Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Hace poco más de hora y media, Luis Enrique ha comunicado a través de Twitter el fallecimiento de Shanna, de su hija de 9 años, la pequeña de la familia, víctima de un osteosarcoma, el cáncer de huesos más común en niños. En el comunicado, Luis Enrique y Elena, su mujer, la familia, Martínez Cuyel, agradecen el respeto y la discreción con el dolor que ha pasado esta familia en estos 5 meses. Y, por supuesto, tiene palabras de cariño para el equipo médico de los hospitales en los que la pequeña estuvo batallando contra la enfermedad en este tiempo, San Joan de Déu y San Pau, ambos en Barcelona. Dice la familia, te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volvamos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia. Descansa, Shanita. Así termina el comunicado sincero, duro, difícil, de la familia de Luis Enrique en el día en el que ha comunicado el fallecimiento de Shanna. Desde aquí, pues, el abrazo, todo el cariño del mundo para Luis Enrique y para su familia. El deseo de que Luis Enrique y su familia encuentren pronto motivos por los que ser felices, o al menos todo lo feliz que se puede ser después de que la vida te dé un golpe como el que le ha dado a ellos. Mañana está prevista una rueda de prensa de Robert Moreno para dar la lista de convocados de España para los partidos ante Rumanía e Islas Feroe, que son las próximas citas de la selección española. Quiero pensar que mañana se ofrecerá la lista de convocados en un comunicado y punto, y que esa comparecencia será aplazada la semana que viene, que será lo más normal. No tiene ningún sentido que Robert Moreno, que es amigo íntimo de Luis Enrique, que conocía a la pequeña, pase por ese trago, y no tiene sentido que mañana sea un día normal en la Federación Española de Fútbol. Insisto, está previsto este encuentro con la prensa. Supongo que alguien en la federación considerará que no es el día para hablar de por qué va este o por qué va el otro en la convocatoria de la selección española. Hay una reunión. Si todo va por el camino lógico, pues lo normal es que Robert Moreno comparezca lunes o martes, o lo haga ya el miércoles, el día previo al primer partido de España. Por cierto, el partido contra las Islas Feroe en el Molinón, el segundo de estos partidos, que es el día 8 de septiembre, era y es un homenaje a Kini en el Molinón. Pues ya son dos homenajes, a Kini y a Shanna, a la que le deseamos que descanse en paz. Hay muchas reacciones, como pueden imaginar, a esta noticia. Insisto, nosotros éramos conscientes de lo que había desde el primer día y desde hace ya algunas semanas conocíamos que el desenlace era casi inminente. Enseguida les contamos las reacciones del mundo del deporte, de todos los ámbitos, al lado de Luis Enrique, porque evidentemente estamos ante una de esas noticias que golpea a todo el mundo. La muerte de un niño es algo durísimo, algo que yo creo que es imposible de superar. Dice Luis Enrique y su familia en el comunicado que te recordaremos cada día de nuestras vidas. Y es verdad, ¿eh? Los que han pasado por un trance de estas características siempre tienen un momento, cada día del resto de sus vidas, en el que recuerdan a esa persona. Así que no es un tópico. Van a recordar a Shanna cada día de su vida. Lo dicho, hay muchas reacciones. La primera que vamos a escuchar es la del presidente del Barça, José María Bartomeu. Acaba de regresar a la expedición del Barça de Mónaco, del día en el que ha habido sorteo de Champions, entrega de premios, en fin, el día que supone el día 1 de la nueva Champions League. Era un día también importante con el tema de Neymar y todo esto, pero claro, ¿quién va ahora a Barcelona, al aeropuerto del Prat, a preguntarle a Bartomeu algo sobre Neymar o sobre el sorteo? Evidentemente, el presidente del Barça solo podía hablar de una cosa.
Lo que acaba de suceder a la familia de Luis Enrique y de Elena Pulell, bueno, es algo absolutamente fuera normal, algo incomprensible. Y sabemos desde hace tiempo, hemos seguido desde lejos, siempre en la distancia, lo que pasaba. La tristeza nos embarga muchísimo, les enviamos todo nuestro apoyo, nuestros ánimos. No hay palabras para consolarles, estamos seguros que no. y creo que para toda la final del fútbol esto es algo muy triste y bueno, es una situación, un momento muy difícil para ellos y para todos, y bueno, damos todo el apoyo a ellos.
Es el momento más duro que se puede vivir en la vida, la pérdida de un niño de esta edad. Insistimos, el deseo fundamental, lo que mejor se puede decir es que esa familia encuentre motivos a los que agarrarse y por los que ser felices el resto de sus días. Luis Enrique tiene otros dos hijos, pues le tocará verlos crecer, el día de mañana seguramente estará al lado de sus nietos y le tocará buscar la felicidad en aquellos rincones donde crea que hay felicidad. Y ojalá que, no sé, el fútbol le pueda ayudar algún día para volver, digamos, a la normalidad, siempre, siempre teniendo en cuenta que ya la vida nunca es normal para alguien que sufre un trance de estas características. Hay, como digo, muchas reacciones, la mayoría han llegado a través de la red social Twitter, también en Instagram. Hola, Alberto Araz, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué es lo que dicen?
Pues desde las 10 menos 20 que conocíamos las noticias, se han inundado las redes sociales de muestras de cariño. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, a través de Twitter, ha escrito nuestras condolencias y toda nuestra estima para Luis Enrique y toda su familia en estos momentos tan duros. Descanse en paz, sana. El Real Madrid también se ha sumado a este cariño. El club se une al dolor de Luis Enrique y de su familia por el fallecimiento de su hija y quiere transmitirles su más sentido pésame en estos momentos tan difíciles. Leo Messi, la gran estrella del Barça, a través de Instagram ha escrito mis condolencias a Luis Enrique y a toda su familia en estos momentos tan difíciles. Estamos con vos, mister, toda la fuerza del mundo. Gerard Piqué, otro de los pesos pesados del vestuario. Mister, lo siento en el alma, descansa, Shana. Luis Suárez, el delantero del Barça, ha publicado momento de mucho dolor y tristeza. Descansa en paz, Shanita, mucha fuerza, Luis Enrique, Elena y familia. Por ejemplo, Rafa Nadal, desde Nueva York, donde está disputando el US Open, ha publicado: acabo de enterarme de la terrible noticia del fallecimiento de Shana. Estoy muy triste y no puedo ni imaginar el dolor de la familia. Un abrazo enorme a Luis Enrique y toda la familia desde la distancia. Mucha fuerza y ánimos en todos estos momentos tan duros. Mar Márquez, el piloto de motociclismo, ha publicado: estas duras noticias lo dejan todo en un segundo plano. Toda mi fuerza a la familia. Descansa en paz, Shana. Y, por ejemplo, para concluir, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a través de Twitter ha publicado: no hay palabras que puedan acompañar en este dolor. Mi sentido abrazo a Luis Enrique y a toda la familia ante la pérdida de su pequeña Shana.
Son los recuerdos que hemos destacado en este arranque de partidazo, pero evidentemente está el de todos ustedes también, ¿eh? Desde hace muchos minutos estamos recibiendo mensajes en nuestras cuentas de redes sociales y en el WhatsApp de cientos de oyentes que quieren expresar su cariño a Luis Enrique en un día como hoy. A Luis Enrique y a su familia, ¿eh? Extiendo, por supuesto, a su familia, porque el conocido es Luis Enrique, pero lo importante es toda la familia. Este programa evidentemente está marcado por esta noticia, por esta triste noticia, injustísima noticia. Que esto pase es muy duro de asimilar para todos, pero tenemos que continuar. Insisto, ojalá que haya motivos, que esa familia encuentre motivos a los que agarrarse para seguir caminando juntos y para ser felices. 11:38, 10:38 en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 39 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias, de este jueves 29 de agosto, que es el día 1 de la Champions League, porque es el día en el que se han sorteado los grupos de la Champions. De la Champions, que arranca el 17 de septiembre. Real Madrid, encuadrado en el grupo A con el Paris Saint-Germain, el Brujas y el Galatasaray. El Atlético de Madrid, grupo D, con Juventus, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú. El Barça, grupo F, con el Borussia Dortmund, Inter de Milán y Slavia de Praga. Y el Valencia ha quedado en el grupo H con el Chelsea, el Ajax y el Lille. Son los cuatro grupos de los equipos españoles. Enseguida repasamos todos los emparejamientos. Enseguida les decimos cómo va el resto del, o cómo ha ido el resto del sorteo. Pero bueno, sepan, por ejemplo, que el Real Madrid empieza la Champions el miércoles 18, 9 de la noche, contra el Paris Saint-Germain, en París. Es el primer partido del Real Madrid. Que ese día el Atlético de Madrid juega en casa contra la Juve. A la misma hora, ¿eh? A la misma hora juegan el Atleti y el Real Madrid. Uno contra el Paris Saint-Germain y otro contra la Juve. Fíjense ustedes qué dos partidos. Bueno, pues los dos a la misma hora. El Barça empieza el martes 17 en Alemania contra el Dortmund a las 9 de la noche. Y ese día, a esa misma hora, el Valencia visita Londres para jugar con el Chelsea. Chelsea-Valencia. Así que arranca muy potente la Champions la semana del 17-18 de septiembre con cuatro partidos enormes para arrancar la competición. Por cierto, sobre estos partidos, sobre uno en concreto, el Atlético de Madrid-Juve, ha hablado Cristiano Ronaldo hoy en el acto del sorteo y ha dicho algo sobre la grada del Wanda Metropolitano y lo que padeció allí la pasada temporada.
Es un partido más. Atlético es un gran equipo, como todos sabemos. Espero que no me vuelva a machacar en el estadio me llamando cosas que antideportivo. Pero sacando eso, espero que sea un partido bien disputado. Atlético tiene un excelente equipo, excelente entrenador. Es una competición que va a empezar. Y tocar otra vez al Atlético, pues es duro, pero es así.
Pues eso, que espera que no le insulten, como sucedió la pasada temporada Cristiano Ronaldo al Wanda Metropolitano. Esto, que tiene toda la razón del mundo Cristiano, le provoca generalmente es el efecto contrario. Y es que te insulten más, porque al final le haces caso a los borregos y acabas llamando a más borregos. Bueno, pues ese partido, insisto, es el miércoles 18 en el Wanda Metropolitano. En el acto, donde Van Dijk ha sido elegido el mejor jugador de la pasada edición de la Champions, estaba Cristiano, estaba Messi. Messi ha recibido el premio al mejor delantero de la pasada temporada, pero Cristiano se va de vacío. Estaba ahí en primera fila, se fue sin ningún premio, pero estuvo sonriente en todo momento y compartió una conversación presentadora de por medio con Messi de lo más interesante.
Sí, yo se lo dije en su momento, era lindo
lloré
tenerlo.
Lloré mucho por Cristiano.
Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también y... Y bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos de España.
We share the stage.
Hemos compartido este escenario 15 años, yo y él. No sé si había sucedido alguna vez en fútbol. Los mismos dos tipos en el mismo escenario todo el tiempo. Y por supuesto tenemos una buena relación. No hemos cenado juntos aún, pero espero que en el futuro.
You're in Monaco tonight.
I miss to play in Spain.
Echo de menos jugar en España. Hemos tenido esa batalla los últimos 15 años y estuvo bien. Él me empujó y yo le empujé a él también, así que está bien formar parte de la historia del fútbol. Yo estoy ahí, por supuesto, él también.
Que termine su carrera al mismo momento que tú.
Él es dos años más joven que yo, pero yo estoy bien para mi edad. Espero estar aquí el año que viene, dentro de dos y dentro de tres. Así que la gente que no me quiere, me verá aquí.
Da gusto, ¿eh? Escuchar así a Messi y a Cristiano. Probablemente pasen muchísimos años hasta que los aficionados al fútbol se encuentren una rivalidad tan potente entre dos jugadores tan importantes y tan buenos. Messi, Cristiano, Cristiano, Messi. En dos equipos tan enfrentados como Madrid-Barça, Barça-Madrid. Y luego les ves ahí sentados, sonrientes y da gusto. Es verdad que el paso de los años calma a la gente. Ya cuando te vas haciendo mayor, los que fueron enemigos, ya poco a poco pues te vas sentando con ellos y vas hablando y arreglando las cosas. Y eso se nota en Messi y en Cristiano, que ya son cabezas más calmadas, sobre todo desde el lado del portugués, que siempre ha sido un poco más visceral. Partidazo Cadena Cope, gran noche de radio por delante, con Tomás Guas. Hola Tomás, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal, querido? ¿Vos estás?
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Está Luis García también, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal, cómo estáis?
Guilluzquiano, ¿qué tal, Guille?
Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Evidentemente, todos se suman al dolor y al pésame para Luis Enrique y su familia. Ahora vamos a comentar otro tipo de cosas, como por ejemplo, que el mejor portero ha sido elegido Alisson Becker, el portero del Liverpool. Defensa Van Dijk, como es lógico, había sido también mejor jugador en general. Centrocampista De Jong, por lo que hizo con el Ajax el pasado año. Y, como había dicho, mejor delantero Messi. Lucy Bions, la inglesa del Olympique de Lyon, ha sido elegida mejor jugadora de la temporada, de la Champions de la pasada temporada. Esto ha sido la gala. ¿Algo que destacar así a primera vista de la gala, Evangelio?
Bueno, que ha sido... Yo creo que se nos ha hecho un poquito larga, ¿eh? Porque al final ha ido con retraso, sí, y ha sido más de una hora entre el sorteo en sí y los premios intercalados. Yo creo que se nos ha hecho un poquito larga, pero bueno, es el estándar de las... de los últimos sorteos de fase de grupos de Champions que la UEFA los viene haciendo los últimos años igual.
La expedición del Barça, ¿a qué hora ha llegado al aeropuerto del Prat? Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sobre las 10:45.
10:45. Hace, por tanto, una hora. Evidentemente no ha habido más declaraciones que lo que hemos escuchado de Bartomeu, ¿no?
Sí, sí, ha llegado el presidente Bartomeu, acompañado por la expedición del Barça que ha asistido a ese sorteo de la Champions, Óscar Grau, Javier Bordas, Abidal, Amor y los dos jugadores premiados, Messi y De Jong. Era un momento adecuado para preguntar sobre las negociaciones para la posibilidad de que Neymar llegara finalmente al Barcelona, si se había avanzado, si se había retrasado, en definitiva, cómo estaba el tema, pero es evidente que la noticia trágica del día no era el momento adecuado para preguntar al presidente sobre esa cuestión, así que finalmente se ha dedicado a hacer ese comentario que hemos escuchado al principio. Un Bartomeu al que le hemos visto muy tocado, nos consta que tenía una relación excelente con Luis Enrique y por tanto esa noticia trágica y el fallecimiento de su hija pues ha hecho que haga un comentario muy triste, muy cabizbajo y desde luego muy sentido.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
La comunicación con el Prat, con el aeropuerto de Barcelona, donde hace una hora llegaba la expedición del Barça. Ya saben ustedes que era un día en el que se veían las caras allí en Mónaco, Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, y Bartomeu, presidente del Fútbol Club Barcelona. No hay grandes avances, o no hay ningún avance respecto a lo que les hemos contado en las últimas horas. Lo último es la rueda de prensa de Tuchel, del entrenador del Paris Saint-Germain. Mañana hay partido del Paris Saint-Germain. A partir de las 9:45 contra el Metz. La noticia es que no entra Neymar otra vez en la convocatoria. Cuarto partido consecutivo y Neymar no entra en la convocatoria. Explicación de Tuchel.
Neymar
no está con el grupo, por lo que la situación es la misma que contra el Toulouse. Por eso nada ha cambiado. Estoy tranquilo, calmado. El mundo del fútbol está loco. Todos los jugadores pueden acabar viniendo, pero no hay que perder la cabeza.
No hay que perder la cabeza. Es lo que dice Tuchel. Esto, vamos a ver cuándo acaba, pero el día límite, insisto, es el lunes. Por cierto, no hay tampoco ningún avance en el día de hoy con el asunto Keylor Navas. O sea, Keylor Navas lo tiene prácticamente hecho con el Paris Saint-Germain, pero Miguelito, hoy no ha habido ningún avance, ¿no?
No, de hecho, se ha entrenado con normalidad esta mañana en Valdebebas. Es probable que el asunto se cierre incluso a principios de la semana que viene, que lo se va a marchar, pero de momento sigue acudiendo a Valdebebas y siendo jugador del Real Madrid.
El español va a jugar la Europa League después de empatar a 2 en Ucrania ante el Zorya, haciendo bueno el 3-1 de la ida. Los goles de Ferreira y del Monito Vargas, que es un gran amigo nuestro. Nos dice un amigo del Monito y vamos a ser toda la temporada amigos del Monito. Tenemos pocos amigos, así que para los pocos que hacemos vamos a cuidarlos. Mañana se sortea la fase de grupos de la Europa League a 1:30 en Nyon. Recordemos, además del español que se ha metido hoy, ya estaban el Sevilla y el Getafe representando al fútbol español. Y vamos con el resto de noticias. Atención a esta voz de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid. Es importante. Lleva 2 días diciendo Antonio Ruiz, aquí en el partidazo en la cadena COPE, que atención a lo de Rodrigo y el Atlético de Madrid, que se estaba complicando. Bueno, pues hoy, declaración a nuestro compañero Edu Aguirre, del Chiringuito, de Miguel Ángel Gil Marín.
¿Rodrigo es imposible para el Atleti?
Yo creo que sí, muchas gracias.
Yo creo que sí, muchas gracias. Rodrigo es imposible para el Atleti, yo creo que sí, muchas gracias. Declaración importante de Gil Marín. Y atención, que me llama Antonio Ruiz, que hay una noticia de última hora. Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Recuerda que ayer te dije que Rodrigo no iba a venir, pero que tenía el Atlético de Madrid una operación tapada, una operación preparada en la recámara. Bueno, pues a esta hora podemos contar que la operación que tiene preparada el hombre que va a intentar traer es Mauro Icardi, el delantero del Inter. El Inter ha fichado a Alexis, tiene que sacar sí o sí a Mauro Icardi, además se podría venir cedido, que es lo que quiere el Atlético de Madrid, cedido Mauro Icardi este año. Insisto, la noticia es que el Atlético de Madrid va a intentar traer a Mauro Icardi, el delantero del Inter, para cerrar el mercado de fichajes.
Gracias, Antonio. Te dejo que sigas trabajando en la noticia. Mauro Icardi interesa al Atlético de Madrid, según Antonio Núñez Ruiz lo acaba de contar en el partidazo de COPE. No me creo que en el mismo año vengan a España Neymar y Wanda Nara, que es la mujer de Icardi y que también las lía pardas. ¿Qué tal Icardi? ¿Cómo está Icardi?
Bueno, lleva mucho tiempo sin jugar, apartado en el Inter. A mí lo que me resulta raro es que teniendo a Diego Costa y a Morata, que ya parece raro que quepan los dos, traiga otro 9. Me parecería muy raro. Dicho lo cual, Icardi es muy bueno, ¿eh? Es un gran delantero, pero no sé si tiene mucho sitio en el Atleti.
Salga alguno.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es Anil Murci, el presidente del Valencia. Atención, con Ricardo Rossetti, Movistar Atención a Neil Murphy, le preguntas por una cosa y manzanas traigo.
Yo creo que lo más importante es que seguimos trabajando en los próximos días que se queda en el mercado para cerrar una plantilla que puede competir, en la Liga, en Champions y otras competiciones. Es nuestra prioridad, pase lo que pase.
O sea que, Rodrigo, ¿todavía dejamos el futuro abierto?
Es que trabajamos para cerrar una plantilla que puede competir.
No responde sobre Rodrigo, el presidente del Valencia. Por cierto, en el Valencia Piccini ha sido operado de la rotura de la rótula derecha. Va a estar en torno a 4 meses de baja. Y Morata se ha lesionado, ¿eh?, en el Atlético de Madrid. Esguince de grado moderado en su rodilla derecha. Todo indica que no va a jugar ante el Eibar, por supuesto, y tendrá muy complicado estar en la convocatoria de la selección mañana viernes. A las 11:30 mañana se va a anunciar esa lista a través de las redes sociales. ¿Tienes alguna noticia, Miguelito, de quién va a la selección?
Se acumulan, Juanma, las bajas por lesión en la de delantera, porque aparte de Asensio se ha unido esta semana Isco y Morata, que perfectamente podrían componer una línea de atrás arriba. En principio va a volver Ceballos, que se quedó fuera de la lista en la anterior convocatoria. Se va a consolidar Fabián Ruiz en el centro del campo y a partir de aquí vamos a ver a qué tercer delantero llama Robert Moreno. Yo creo que tienen plaza segura Rodrigo y Iago Aspas y a partir de aquí saber si por primera vez llama a Diego Costa, si vuelve a contar con Alcácer. Y luego hay algunos nombres sobre la mesa. Anunció alguna sorpresa el otro día en Gijón Robert Moreno. Y vamos a ver si jugadores, Juanma, como Pedro, el Canario, como Dani Olmo, como Jackie Williams o como Pablo Sarabia pueden tener cabida en esta lista que mañana a las 11:30 va a hacer oficial la Federación Española.
Mañana tenemos fútbol, ¿eh? En la Liga Santander en primera, 2 grandes partidos. A las 8, Sevilla-Celta. Juega el líder contra el Celta. Y a las 10 de la noche, derbi vasco en San Mamés, entre el Athletic y la Real Sociedad. Luego estaremos en Euskadi para que nos cuenten si hay reacción o no a las palabras de ayer de Williams, el jugador del Athletic Club de Bilbao. Y en segunda división, en la Liga Smart Bank, a las 9, Zaragoza-Elche. Real Zaragoza-Elche. ¿Puede ser que leyera yo hoy que el Zaragoza estaba interesado en Arda Turán? ¿En algún sitio he leído yo que...?
Sí.
¿Lo habéis leído?
Sí, yo también lo he visto, sí.
Pero lo que pasa es que yo, como me lo mandan por WhatsApp, ya no sé lo que es un fake, si es del Mundo Today, si es del AS, del Marca, ya no sé exactamente lo que me mandan. Y
Es un poco del Mundo Today.
Vale. Yo es que, te lo juro, ya no, hay veces que te pilla liado y el WhatsApp está ardiendo y claro, no.
Bueno,
no...
lo de Kagawa podía sonar también a broma.
Sí.
Y al final Kagawa está
por eso,
jugando,
que parece
en Zaragoza,
poco...
en segunda división.
Bueno, en baloncesto el Real Madrid ha anunciado la renovación de Pablo Lasso hasta el año 2021. Lasso va a cumplir 10 temporadas, 10 temporadas en el conjunto blanco y además nos cae muy bien.
Muy contento, mucha alegría porque, bueno, yo creo que es el reconocimiento a un trabajo en el tiempo, a una manera de hacer las cosas. Personalmente me siento muy halagado que el club tenga la confianza en que yo siga entrenando al equipo, confianza en mi trabajo y en el trabajo de todos mis ayudantes, mi cuerpo técnico y todos los que día a día intentamos que nuestra sección de baloncesto sea un orgullo para todos los panelistas.
Bueno, pues enseguida estamos con todo lo de los sorteos, lo de la Champions. Simplemente, en ciclismo ha ganado Herrada, del Cofidis, la etapa de la Vuelta a España, y el belga es, ¿cómo se dice, Arau?
Dylan Teuns,
que es belga, Dylan Teuns. Ha habido una caída masiva que ha obligado a abandonar, entre otros, a Rigoberto Urán y al que era líder hasta ayer, Nicolás Ross. Así que bajas importantes en la Vuelta. En tenis, esta noche se ha metido en tercera ronda en el US Open Feliciano López y Pablo Carreño. Ha perdido Bolsova. Nos quedamos sin chicas en el US Open. A las 3 de la mañana Nadal se enfrenta a Kokkinakis, australiano. Y en motor mañana arranca el Gran Premio de Bélgica en Fórmula 1 con... ¿Con qué noticias, Carlos Miguel?
Ha habido muchas noticias. Hola, Juanma. La primera, que Bottas va a seguir siendo el escudero de Lewis Hamilton la temporada que viene. La segunda, que va a ir Esteban Ocon a Renault. Hülkenberg tiene que buscar sitio. Y la tercera, que va a penalizar Carlos Sainz porque cambia el motor y tendrá que salir en las últimas posiciones de este Gran Premio.
Bueno, pues vamos con la Champions. Estamos en el partidazo, 11:54, una hora menos en Canarias, cadena COPE, sorteo de Champions, ya hemos dicho los grupos de los españoles. ¿Quién ha tenido mejor suerte? ¿Quién ha tenido peor suerte, Evangelio?
Para mí el Madrid. El Madrid es el mejor, que ha tenido más suerte. Sí, porque el Paris Saint-Germain es como para disputar la primera plaza, pero luego el Brujas y el Galatasaray bajan bastante el nivel del grupo.
Oye, estaba pensando yo que no estarán ni Mbappé ni Cavani para el partido del Parque de los Príncipes.
Ni Neymar, porque si Neymar se queda en el Paris Saint-Germain, tiene una sanción de 3 partidos.
O sea,
si Neymar se queda en el Paris Saint-Germain, está sancionado con los 3 primeros partidos, no lo puede jugar. Con lo cual tampoco lo podría
jugar. ¿Por qué
jugar
le sancionaron? Por lo de
insultar al árbitro en Instagram, al árbitro del Paris Saint-Germain United. ¿Sí? Los octavos de final de la
salió
la jugada del VAR aquella que puso Instagram. Por eso le metieron tres partidos.
Pero si se va tampoco podría jugar, ¿no?
Hombre, no, solo faltaba. Claro.
Es que dijo, dijo, si se queda en el Paris Saint-Germain no puede jugar.
Con el
Barça tampoco.
Al final el morbo Keylor otra vez.
El morbo Keylor Navas, sí.
Aparece siempre.
Sí, sí, efectivamente. ¿Tú cómo lo ves, Cristiano?
Y estaba pensando, y si por casualidad fuera el Madrid, no podría jugar en París en esa primera jornada. Que imagínate lo que hubiera sido. Si Neymar va al Madrid... Que no hay que descartarlo todavía.
Ah, vale,
¿no?
Pensé que hablabas de Keylor, ¿no? Juega Keylor ese partido contra el Madrid.
De Neymar hablaba.
Vale.
Bueno, todo lo de este chico es cómodo, ¿eh? Es una cosa...
Sí.
Veo como evangelio que el Madrid es el que ha tenido más suerte. El Barça es el que ha tenido peor porque es un grupo complicado. Y el Valencia, que estaba en el bombo 3 y teóricamente tenía que haber tenido un grupo muy duro, dentro de lo malo creo que está en su nivel para poder pasar. Que va a poder competir con Chelsea y con Ajax.
Yo creo que el Valencia ha tenido mucha suerte, ¿eh? Porque efectivamente el Valencia estando en bombo 3 te puede tocar un Liverpool-Nápoles, igual no pasa. Y sin embargo, de esta manera puede quedar hasta primero de grupo, ¿eh? Porque Chelsea y... ¿Quién era el otro del Valencia?
Ajax
Chelsea
y Lille.
Exactamente, Chelsea y Ajax les puede ganar perfectamente.
A mí me da la sensación de que más allá del sorteo de las bombas, es que los bombos, digo, es que los nuestros recuperen la tranquilidad, ¿no? O sea, es que yo pensar que el Valencia en este momento tiene que entrar en Europa, se te ponen los pelos de punta de pensarlo. Oiga, vamos a estar tranquilos. El Barça que resolucione lo de Neymar y que traiga a Neymar o su tía o no lo traiga. Que el Madrid también vea qué pasa, ¿no? Si esto empezara mañana, yo estaría muy, muy, muy nervioso.
Bueno, el resto del grupo del Valencia, Tomás, también han tenido lo suyo cada uno, ¿eh? Al Ajax se le han ido piezas importantes.
Sí, pero me preocupan los míos. Y a mí los míos digo, vamos a tener un poquito la fiesta en paz, que empecemos, que empieza, que es el torneo del mundo, eso es el torneo más importante de todos los que se juegan, y a ver si la puesta en escena del fútbol español por lo menos es tranquila. Después veremos qué pasa, ¿no?
A mí también me parece que el del Barça es el grupo más complicado, porque hay, yo creo, tres equipos aspirando a los dos puestos y el calendario no me parece bueno para el Barça. Empieza jugando en Alemania y termina jugando en Milán. No creo que para Alemania estén ni Messi ni Suárez, o sea que va a ser lioso. Y es que, claro, esto de, al haber cuatro equipos en cada grupo, yo sí que veo que hay cinco grupos con dos equipos claros. El del Barça le veo con tres, con opciones, el Inter, el Dortmund y el Barça. Y en el grupo del Valencia es que veo que pueden pasar todos. O sea, el Chelsea, sí, el Ajax, el Valencia, el Lille. Veo que puede pasar cualquiera de estos.
En el grupo del Atlético de Madrid, que no hemos hablado de él.
No hemos dicho nada del grupo del Atlético.
Sí, bueno, obviamente no Juve y Atleti favoritos, pero sí. Cuidado con el Leverkusen, que el año pasado acabó muy bien la temporada, se metió en Champions siendo un equipo muy ofensivo, y ha empezado igual, han fichado un par de centrocampistas alemanes de mucho nivel. Creo que le puede complicar el partido de allí al Atlético.
De todas maneras,
Perdona, Tomás. No, digo que del grupo del Barça, ya sé que estamos diciendo que es lo peor que le podía tocar, porque en el Bombo 2 siempre hay grandes equipos, en este caso eran de la misma liga que el Barça, no le podían tocar, ni el Madrid ni el Atleti, y de todo lo demás seguramente le ha tocado lo peor. Pero luego, y habla alguien que ya sabéis que es muy crítico con el juego del Barça, etcétera, puede pasar lo que sea, pero luego nos damos cuenta que la fase de grupos del Barça la pasa con la gorra, y hay equipos como el Inter, que por nombre, por historia, por calidad, al principio pues te dan respeto, pero el Inter lo vimos también en la fase de grupos del año pasado. Sí, el año pasado era difícil también.
Otro entrenador o un equipo con muchos fichajes, gente experta, no va a ser fácil para nadie el Inter.
El año pasado el grupo del Barça también tenía pinta
Inter
de difícil.
Inter y Tottenham, ¿eh?
Y el Barça terminó primero y de una forma bastante sorprendente.
El año pasado, por ejemplo, la Champions tiene la trampa de que el año pasado nadie contaba con el Tottenham y con el Ajax y estuvieron jugando una semifinal. Por ejemplo, siempre hay un artista invitado en la Champions,
¿eh?
Siempre hay un artista invitado.
Por lo menos uno.
Sí,
por
lo menos uno. Eso esperas a que venga el mata-mata. De momento yo estoy de acuerdo con Dani. Al final esto es lo mismo que el año pasado. Cuidado el Tottenham, cuidado no sé qué.
No, pero si el peligro... el peligro está en la bola 3 y la bola 4. Donde la pifias, como la pifió el Atlético de Madrid, es con el Carabaj. Donde te juegas la clasificación es con la bola 3 y la bola 4.
No te puedes despistar con el Galatasaray. A ver si os entendemos.
Claro,
o sea, que
claro.
el Madrid, tú dices, oiga, lo normal, de cabecera de grupo discutida entre el Paris Saint-Germain y el Madrid. Oiga, no la pifie usted en Turquía. Ahora, donde se ve más la bola 3 y la bola 4, para mi gusto, es en el grupo G, que estaban de cabeza de Cesar y el Zenit, y en el segundo bombo el Benfica, sí. Y sin embargo ahí han caído el Lyon y el Leipzig.
Y que lo ha mejorado.
Son mejores.
Perdona, es que mejoran, el 3 y el 4 de ese grupo mejoran al 1 y al 2.
Sí, yo creo yo creo que el Inter, volviendo al grupo del Barça, ha mejorado mucho con respecto a la temporada pasada porque tiene un entrenador muy competitivo. Que a lo mejor no gusta el estilo de juego, pero con Conte el Inter va a mejorar. Dicho lo cual, por hacer un balance global, como decía Guas, si los cuatro están en su nivel, yo creo que pueden pasar los cuatro, incluido el Valencia.
Deberían.
Guille. Deberían pasar, pero cuidado porque el último año creo que los equipos españoles se ha visto en Europa que no han sido tan competitivos.
Bajaron el nivel, sí.
Bajaron el nivel no solo en cuanto a resultados, sino en el aspecto físico. Sí, o sea, los equipos ingleses, el Ajax, la Juve, hoy por hoy juegan a un ritmo que los españoles no juegan.
Pero Madrid y Atleti... Madrid y Atleti lo tienen al 90% o al 95% para pasar la siguiente fase. El Barça es... al 90% y el Valencia es el que lo tiene más difícil.
En una cabeza medianamente bien amueblada, no da para entender que Brujas y Galatasaray dejen fuera Madrid o PSG.
Luego está otra cosa, ¿eh? Estamos todo el año pidiendo que agrupen los horarios de la Liga Española y resulta que llega la Champions y tenemos el mismo día un París Saint-Germain Real Madrid, a la misma hora un Atlético Madrid Juventus. O sea,
y el Barça con el Chelsea Valencia, ¿no era?
Chelsea Valencia y Borussia Dortmund Barça.
Claro, o sea, eso es claramente de 7 y 9, hombre.
Claro, pero coinciden los cuatro partidos. O sea, es una cosa. O sea, 2 y 2.
Sí, pero a mí lo que me parece que sí quiero decir es que por primera vez en muchos años somos outsiders, que dirían los cursis, ¿verdad? Pero no somos favoritos.
No,
o sea, pienso la Champions empieza ahora.
No,
y luego
seguramente sí. No, es que no sé cómo las apuestas, no sé cómo estarán, pero seguramente tiren más por el Liverpool y Manchester City.
City el primero en casi todas.
City el primero en casi todas.
Está entre los favoritos.
Sí, el Barça sí.
Yo esta mañana he dicho cuatro grandes favoritos: City, Liverpool, Barça y Juve.
Pero no al mismo nivel, Guille. O sea, Liverpool hoy por hoy City están por encima de Juve y Barça.
Si el Barça,
City os excita, o sea, el Barça con Messi,
Neymar, si llega Neymar, aunque no llegue Griezmann y Luis Suárez. No hay un equipo que tenga ese potencial en el mundo. Otra cosa es que luego juega a ese nivel.
Yo fíjate,
es que
no Guille, con la Juve, que tiene un plantillón, tengo una duda. Que Sarri va a querer jugar una cosa muy distinta a la que jugaba la Juve con Allegri primero y con Conte antes. O sea que vamos a ver cómo le va también a la Juve ese cambio de juego, aunque tenga un plantillón.
Hablando de la Juve, hemos escuchado a Cristiano con Messi en el arranque del programa. Más profundamente, Cristiano Ronaldo, hablando de todo un poco en un día en el que se va sin un premio.
Es un partido más. Atlético es un gran equipo, como todos sabemos. Espero que no me vuelva a machacar en el estadio me llamando cosas que antideportivo. Y tocar otra vez a Atlético, pues es duro, pero es así.
Cristiano, el equipo se ha reforzado, ¿es el objetivo de la Juve esta Champions? ¿Tienes esta fijación de intentar conseguir otra, pero con el conjunto italiano?
¿Cuál fue el equipo que no se reforzó este año, por ejemplo? Barcelona, Manchester, tienes Real Madrid, todos los equipos que se reforzan para ganar, pero eso puede ganar un equipo. Yo espero que sea la Juve, ojalá que sea este año, pero es una competición que todos quieren ganar y es la competición más difícil de ganar, así que estoy confiante y ojalá que sea este año de la Juve.
Esta entrevista se la hacía Ricardo Rossetti. Hola Ricardo, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora, como digo, compañero de Movistar ya, ¿no? Ya es que tengo un lío yo con esto de Bing, Movistar, somos todos hermanos, no, pero bien. ¿Cómo eres?
Olvídate ya de Bing y ahora solo me verás en Movistar.
Ah, solo en Movistar, qué bueno. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba Cristiano? Yo le noto de buen humor.
Pues estaba muy simpático. Estaba leyendo al final de la gala webs en donde destacaban el gesto porque no había ganado y hemos visto al Cristiano más simpático, más afable, más amable que yo he visto en una gala. De hecho, ha hecho 5 entrevistas. Una con Movistar, pero además ha hecho la televisión de la Juve, la televisión de la UEFA, BT, que es la televisión inglesa, Sky Italiano, ha hecho Mediaset Italia y después ha hecho otra más. Pero es que ya ha estado... Bueno, es verdad que eran 2 preguntas, nos han dejado hacerle 2 preguntas y yo he calado una tercera, pero se le ha visto su lado más amable, su lado más simpático. Ha llegado en helicóptero pocos minutos antes de la gala directamente desde Turín e incluso en la UEFA, hasta que no estaba montado en helicóptero, tenían las dudas de que viniese, pero hemos visto un Cristiano totalmente diferente al de otros años, que cuando no ganaba un trofeo no venía.
¿Y Messi?
Pues Messi incluso, bueno, a Messi le hemos visto entrar de los primeros, tanto en el Fórum Grimaldi como en la sala. No le hemos visto ni junto a Bertomeu, no le hemos visto tampoco en el hotel donde esperaban los futbolistas.
O sea, no ha dado entrevistas.
No, y eso que la UEFA esperaba que pudiese dar 4. pero Messi no ha hablado para ninguna televisión y en ningún momento de la gala. Entiendo también que evitando preguntas relacionadas con Neymar después de lo que se ha vivido en el día de hoy, porque aquí en Mónaco, en Monte Carlo, se hablaba del sorteo y se hablaba de ese cara a cara entre Al-Khelaifi y entre Bartomeu, al que se le han visto en el hall del hotel donde están, insisto, todos, pero donde no han coincidido, donde no hay ninguna foto juntos, a pesar de que por un minuto no les hemos visto cruzarse.
¿Has hablado con Al-Khelaifi?
No, porque justo en el momento en el que estaba hablando con Butragueño se fue por el puesto donde estaba, por una puerta trasera, con lo que ha sido imposible tratar con él. De todas formas, te cuento, los que han podido cruzarse con Al-Khelaifi dentro de la gala, porque ha sido uno de los últimos en entrar, se ha cruzado con Cristiano, saludo muy cariñoso del jugador de la Juve con el presidente del Paris Saint-Germain. Quien le ha preguntado por el tema Neymar ha dicho que no respondía a ese tema.
Vale. ¿A Cantona le has visto? Sí. Dime.
Déjame decirte que en lo que se refiere al Paris Saint-Germain, hay quien desliza que después de conocer el sorteo, a lo mejor Neymar se queda en el Paris Saint-Germain porque se enfrenta al Real Madrid.
No lo sé. A ver qué es lo que hay. Te iba a decir que a Cantona le viste de cerca, que ha sido una de las estrellas de la gala, ¿sí?
Sí, a Cantona. Es que he comido muy cerca de Cantona. Y como le habéis visto, pues ponle gafas de sol. Y así no se ha movido de la mesa. O sea, es que costaba trabajo en el momento en el que entraba en el restaurante decir, mira Cantona.
Cantona es un bicharraco fuerte que iba con pantalón negro, me parece, con unas zapatillas y una camisa roja de manga corta, me parece.
Y con boina.
Y con boina, y con una boina. Y la barba de Robinson, vamos.
Un cromo.
Una pasada, pues, un crack. Si la puede decir así, que vaya, hace bien.
A eso añádele las gafas de sol, incluso dentro, en un restaurante cerrado, no estaba en terraza, a la hora de comer. Insisto, es que era difícil reconocerle ahora mismo a Cantona, que ha recibido uno de los premios de la gala.
Mira, ha dado este discurso, quiero pediros opinión sobre las palabras de Cantona, que ha recibido uno de los premios de la gala, un premio honorífico por parte del presidente de la UEFA, y ha comparecido allí, delante de todo el escenario, y he dicho esto.
As flies to wanton boys.
Nosotros somos para los dioses lo mismo que las moscas para los niños. Nos matan como deporte.
Soon the science will not only be able
Pronto la ciencia
slow down the aging
no solo va a ser capaz de alargar la vida de las células,
will fix the cells,
sino que también las va a reparar
and so we will become
y nos vamos a convertir en eternos.
Only accidents
Solo los accidentes, los crímenes y las guerras nos van a matar. Pero desafortunadamente, el crimen y las guerras se van a multiplicar. Amo el fútbol.
¿Dices que comisteis en el mismo restaurante, Ricardo?
Sí, en la misma terraza. Bueno, él dentro y yo estaba comiendo en la terraza.
Pero no bebisteis lo mismo.
No.
No, yo no.
No, oye, sí, tiene, en el fondo tiene. Tampoco. Yo sé lo que está diciendo, que es que vamos a ser inmortales. Yo no sé si lo engancharé, pero a mí me preguntó mi hijo un día, papá, ¿cuándo sacan la inmortalidad? Le digo, ¿qué crees que es una aplicación? ¿Cuándo sacan la inmortalidad? Pues no, por lo visto sí, va a ser una cosa que. ¿En cuánto tiempo, Luis? Tú estás muy puesto en el tema ese, pero.
Pues es que depende de quién te lo diga. Hay gente que dice que de aquí a 30 años se va a multiplicar de tal manera el avance tecnológico que va a superar todo lo que ha ocurrido en los últimos 2000. Claro. Entonces. Yo voy a intentar llegar.
Yo voy a hacer todo lo posible para llegar. De todas formas, que no se confundan ustedes. Si van por la calle y le cae un tiesto en la cabeza, te mata. O sea, eso da igual que seas inmortal que no. O sea, el tiesto te sigue matando.
Ya lo ha dicho Benzema. Cantona. Solo los accidentes.
Y las guerras.
Pero
claro, se van a multiplicar.
Que el mensaje está ahí, en las guerras.
Sí, en las guerras, efectivamente.
Sí, claro. 7.000 millones de personas en el mundo. En punto 8.000, luego 9.000.
Sí, sí.
Tendremos que irnos a Marte.
Pues te voy a decir una cosa. No quiero ser inmortal. No me apetece.
No, para nada.
Lo vas a ser.
No, para nada.
Yo creo que no. Tiene pinta. Yo soy de los que le va a caer el tiesto. ¿Algo más, Rossetti? ¿Desde Mónaco?
Un detalle que no sé si va a ser definitivo en el caso de Neymar. Hoy aquí no ha estado, o por lo menos no hemos visto a Leonardo. Algo que se ha interpretado como que no era posible avanzar en esa negociación. Que Mino Raiola, el aspecto que tenía en el hall del hotel, vamos, pantalón corto, otro que también ha llamado la atención por su look. Y lo que me preguntabas de Cristiano y su lado más simpático, es que esta la he dejado para el final porque me he quedado hasta sorprendido. Yo siempre en las entrevistas coloco, no sé por qué, pero es una manía que tengo, coloco a los invitados en el mismo lado, es decir, a mi derecha.
Por tu perfil, porque eres como Julio Iglesias, eliges tu perfil bueno.
No, es que el que ha elegido su perfil fue Cristiano y me dice, no, yo tengo que ponerme en este lado que es el mío bueno. Y nos hemos tenido que cambiar antes de la entrevista.
¿En serio? Qué bueno.
Sí. Esto ha pasado en la entrevista. Tú, ahora mismo.
Bueno, las grandes, en Hollywood las grandes estrellas hacen eso, ¿eh? Solo hablan de un determinado perfil.
Pues cuando yo he puesto, toma, Cristiano, ponte por aquí, que además ha sido todo muy rápido, y te puedes imaginar cuando Cristiano está esperando para hacer una entrevista, que estaba Clemente Villaverde, estaba con él, y el hombre estaba asustado con la cantidad de gente que, oye, venga, que está Cristiano aquí, que está, bueno, pues una vez que se fue Clemente Villaverde, entró Cristiano, bueno, pues ponte aquí, no, este es mi lado bueno y tal, y nos hemos cambiado, y es el único que está en otro perfil.
Gracias, Ricardo, un abrazo, buen viaje.
Otro para vosotros, gracias.
Hasta luego. Ricardo Rossetti, compañero de Movistar, desde Mónaco, con la gala de la Champions. Todo esto, y además Gemma Santos con Berti en el arranque de Partidazo. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues sí, porque con el VAR ya no nos la pueden colar, por eso es el momento Berti o falso del partido. Todo el mundo lo sabe ya a estas alturas. Y es que con Berti pasa lo mismo, te dan 3 meses gratis sin excusas. Y la verdad es que si hubiera un VAR para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Pásate ya a Berti porque vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y 3 meses gratis. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR. Además, te guardan oferta durante 6 meses. Todo esto y más en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.